Esta semana en la sección que en Graffiti dedicamos al cómic tenemos una obra basada en hechos reales y enmarcada en el violento conflicto que se vivió durante décadas en Irlanda del Norte. Una historia sorprendente por el origen de su protagonista y por la peligrosa labor que le tocó desarrollar en el Ulster durante los años 80 del pasado siglo, ¿verdad, Iñaki?
Sí, una vez más se cumple aquello de que la realidad supera la ficción. El cómic que hoy nos ocupa se titula Normal Life, Memorias de un español en Irlanda del Norte, y está protagonizado por un militar cuyo nombre ficticio es Manolo, que sorprendentemente ingresa en el ejército británico y, más sorprendentemente todavía, es infiltrado en los grupos paramilitares unionistas que surgieron como respuesta a la violencia del IRA. Su misión, por encargo expreso de los servicios secretos británicos, era impedir en lo posible la expansión y los atentados terroristas de estos grupos. Una labor que puso en peligro su vida y que hoy conocemos gracias a los dos invitados que nos acompañan esta tarde.
Sergi Pareja es el guionista de Normal Life. Sergi, buena tarde, bienvenido a Radio Euskadi.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy contento de que nos entrevistéis.
Es un placer teneros aquí. Y Esteban Pols es el dibujante. Buena tarde también, bienvenido Esteban.
Buena tarde, muchas gracias a todos.
Bueno, el Ulster, los grupos paramilitares, violencia, espionaje. ¿Llamar a esto Normal Life, no? ¿Vida normal?
Sí, eso nos ha pasado, esa pregunta nos la ha hecho mucha gente en estas presentaciones que hemos estado haciendo del cómic, y como dijo su protagonista real, es que para él fue su día normal durante muchos años, primero durante más de 7 en el ejército británico y luego durante más de 7 también haciendo de agente doble, ¿no? Trabajando de espía infiltrado en un grupo paramilitar unionista, en este caso la UVF.
La Unión de Voluntarios del Ulster. Vamos con el origen de la historia, ese momento en el que siendo estudiante, Sergi, vas a Inglaterra, trabajas fregando platos en un restaurante y allí conoces a Manolo. Cuéntanos. Mm.
Bueno, Manolo es el nombre del personaje ficticio, que es el que creé basándome en las entrevistas que le hice al personaje. Y pues sí, todo fue así como has dicho. He sido un mal estudiante, entonces en el verano tenía dos posibilidades: o apuntarme a una academia para superar el inglés o irme a Inglaterra a hablarlo directamente. Así que escogí esta opción. Y me fui a un pueblecito al sur de Inglaterra y allí, pues mientras fregaba platos y él estaba cocinando, pues en esos ratos muertos, pues íbamos hablando de nuestras vidas y claro, me explicaba unas historias que yo al principio pensé, pero ¿qué está contando este hombre, no? Y claro, poco a poco, pues iba teniendo toda una coherencia hasta que, bueno, dije, bueno, aquí hay una historia tremenda que se tiene que contar. Y años más tarde, ya superada la universidad y tal, pues me puse otra vez en contacto con él y dije, mira Luis, quiero hacer un cómic con tu vida porque pienso que es una pasada y tenemos que explicarlo. Y me dijo, vale, pues mira, vente. Y me fui allí una semana con él y toda una semana entrevistándole mañana y tarde sin parar. Y ajá, bueno, y el resultado es el cómic que tenéis entre las manos.
Ya, oye, has dicho su nombre. Yo no sé si se te ha escapado o se puede contar quién es Manolo.
Se puede contar.
No digo, como has dicho Luis, y aquí nos hemos mirado, ¿no? Y hemos dicho, uy, 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 se le ha escapado.
Sí. No. El personaje es Manolo y el protagonista es Luis. Lo que pasa es que, claro, lo que me contó Luis es la historia de toda una vida y yo tenía que resumirlo y concentrarlo todo en un año, ¿no? Que es donde se desarrolla para concentrar el drama de la historia. Y entonces, para no vincular otros personajes y familiares y entorno, pues hablé con él y dije, mira, ¿qué te parece si creamos este personaje ficticio que es Manolo? Y entonces a partir de aquí hacemos cambios. Que yo al principio tenía un poco de miedo, digo, ¿cómo le va a sentar, no? Porque aquí siempre cuando hablamos de historias reales, ¿no? O basado en una historia real, siempre hay la duda de qué es real y qué es ficción, ¿no? Y entonces él me dijo, no, claro, pero si es normal, pues si explicas todo cómo pasó día a día, va a ser un rollazo, nadie le va a interesar.
Bueno, y Manolo, Luis, ¿ha leído el cómic? ¿Qué le ha parecido?
Bueno, esa pregunta le hice yo mismo y me contestó, bueno, normal, lo que yo te he contado.
Sin sorpresas, claro, ¿no?
Y tú, claro, te fiaste, sí. Tú te fiaste en todo lo que te contó también él, ¿no?
Bueno, mi punto de partida era, yo soy fui estudiante de cine y, claro, no soy ni periodista ni investigador, y entonces al principio sí que tenía la duda, ¿no?, de si tenía que verificar o no la historia. Y al final llegué a la conclusión después me costó mucho tiempo y muchos meses, llegué a la conclusión de que a mí la historia que me había cautivado era la historia que me había contado él. Por lo tanto, yo iba a explicar su historia. A partir de aquí, pues si hay alguien que quiere investigar y saber qué es realidad, qué es ficción, pues adelante.
Ajá. Lo que te ha contado Manolo, Luis, ¿ha cambiado tu percepción del conflicto de Irlanda del Norte?
Pues la verdad es que totalmente. Uh-huh. Yo, como bueno, he explicado otras veces, ¿no?, que mi punto de partida del conflicto que siempre me había interesado, ¿no?, a través sobre todo del cine, era que el conflicto estaba basado, pues, que había el IRA, ¿no?, el grupo terrorista IRA, que quería la independencia de Irlanda del Norte y que se enfrentaba contra el gobierno británico. Y entonces yo estaba, pues, en estos dos bandos, ¿no? La historia se desarrollaba aquí. Pero a través de lo que me contó Luis, pues descubrí que no, que también había fuerzas paramilitares, en este caso había dos, la UDA y la UBF, que salía de la población civil del Ulster, sobre todo de la población unionista protestante, evidentemente, y que ellos, pues, se organizaron frente al IRA porque pensaban que la policía y el ejército no era suficiente para hacer frente a la amenaza del IRA.
¿Has estado en Irlanda del Norte, Sergi?
Sí que he estado una vez.
¿Y cómo veías aquello? Porque, claro, la percepción que tiene uno de un paisaje es diferente si está escribiendo, si le han contado cosas de él, a si va sin saber nada.
Claro, yo fui bastante posterior al acuerdo del Viernes Santo, que es cuando se firma la tregua, la paz, ¿no?, en 1998. Sí. Yo fui bastante posterior a este hecho y la verdad me encontré una Irlanda del Norte mucho más pacífica de lo que yo había visto, pero sí que lo que vi, que sería sobre el año 2004, 2005, me parece, sí que vi que, por ejemplo, cuando ibas por la calle, pues se veía mucho si estabas en una zona protestante o en una zona católica, ¿no? Por ejemplo, las piedras de la calle, pues, estaban pintadas con los colores de la bandera de la República de Irlanda o de Gran Bretaña, ¿no? O en las farolas, por ejemplo, en las zonas protestantes veías banderas de Israel y en las zonas católicas veías banderas de Palestina. Y eso sí que te marcaba, más allá de los murales, ¿no?, que todo el mundo que ha ido a Irlanda del Norte pues va a fotografiarlos y a fotografiarse con ellos.
Sí, ¿no?, la mítica foto, ¿no?, en Belfast, claro, o en cualquiera, ¿no?, de las ciudades.
Claro, claro.
Seguimos charlando ahora con vosotros, con Esteban Pols también, que le hemos tenido ahí un poco apartado. Un segundito, porque han pasado 4 minutos de las 6:30, la última hora del tráfico, María.
El Departamento de Seguridad pide precaución en el Alto de Gerekiz, en Morga, en la Vizcaya 2121, sentido Guernica, por un accidente en el que ha resultado herido un motorista que ya ha sido trasladado al hospital. Por otro lado, en el túnel de Aguiñategui, en Astigarraga, en la AP8, sentido Bilbao, hay un turismo averiado en la calzada. Y en Gasteiz, en la A1, sentido Madrid, ha habido otro accidente, aunque ya se ha procedido a la limpieza de la calzada. Por lo tanto, circulen con precaución en estos puntos de la red viaria vasca.
Gracias, María. Atención, los viernes tarde, siempre con más precaución, ¿verdad? Siempre es más complicado. Uh-huh. Bueno, y seguimos charlando sobre Normal Life. Esteban Pols, que...
Dime.
Este es un álbum, ¿no?, con más de 100 páginas y con un argumento sencillo, desde luego, ¿no? Sería un reto para ti dibujar este cómic.
La verdad es que sí. A ver, me ha gustado muchísimo el día que me lo ofreció Sergio, que me llamó por teléfono y dice, oye, Esteban, dice, no te conozco, pero me gustaría enseñarte una cosa, pero si puedes hacerla, ¿no? Y nada, después de 2 días lo tengo en casa, me enseñó el guión, digo, ¿cuándo empezamos? Uh-huh. Porque de verdad que la historia me entusiasmó. Uh-huh. Ha sido un reto brutal. Hemos tardado bastante tiempo en buscar documentación, pero que ha tenido que ser una cosa muy muy de verdad, muy correcto.
Hablabas de documentación, no me extraña, porque es Irlanda del Norte y una arquitectura y ropas y ambiente de los años 80. De todo esto llama mucho la atención durante la lectura que no hay sol, el cielo siempre está oscuro, las escenas son nocturnas. ¿Es una complicación añadida a la hora del dibujo?
Pues bueno, no demasiado. Lo único que pasa es que tienes que centrarte bastante en lo que es el guión. El guión te explica la cosa más oscura que podría haber entre la historia y el tiempo que hay allí, ¿no? La cosa más oscura que ha habido. Entonces lo que hemos hecho es hacerlo de esta manera para que dé un poco más de sensación oscura, ¿no? O sea, no sale el sol ahí.
No, es que es una cosa que llama la atención. En ningún momento hay un cielo azul o la luz del sol luciendo, es verdad.
No.
Y este es el único momento, el del mar, ¿no? Cuando las piedras del gigante este, ¿no?
Sí.
Para Gales y tal, ¿no? Pero bueno, también con lo que significa, ¿no? Esa salida al mar.
Exactamente.
Esteban, tú tienes una larga trayectoria en el mundo del cómic, ¿no?
Sí, un poco.
Fíjate, es que Iñaki, ¿no? Menudos personajes que ha dibujado Esteban, ¿no?
Ha trabajado mucho para el extranjero y han llevado su firma a personajes como el zorro, el llanero solitario, ha hecho hasta una incursión en Conan el Bárbaro. Esto es mucha experiencia. Qué diferente dibujar a estos personajes que enfrentarte a un cómic como Normal Life, ¿no?
Es bastante diferente. El cómic norteamericano, pues cuando te lo dicen, ¿no? Oye, mira, te gustaría hacer el Django o hacer el llanero solitario, claro que te hace gracia. Y procures hacerlo lo mejor posible, para que quede bien, para que el lector esté contento y el editorial sobre todo. Pero cuando tienes que hacer una cosa como hemos hecho Normal Life, que ha salido de nosotros mismos, te recreas de otra manera, o sea, te pones a recrear el trabajo. Es muy diferente de Estados Unidos, o una cosa por encargo a otra cosa que quieres hacer tú.
Claro,
es que los famosos encargos, esas cosas que, como se suele decir, hay que comer cada día, ¿verdad?
Exactamente.
Esa es la historia.
Sí.
Oye, y Sergi, ¿tú tienes algo entre manos, algún proyecto avanzado o algo que nos puedas contar?
Bueno, proyectos siempre hay. De hecho, Normal Life era mi tercer proyecto desarrollado, no fue el primero. Ajá. Así que sí, siempre hay. Ahora estamos con Esteban desarrollando uno nuevo para presentarlo otra vez a editoriales, a ver qué les parece.
Ay, esa es la lotería, ¿no? Hay que presentar los proyectos y... Bueno, Panini os ha sacado un libro bonito, la verdad.
Sí, no, estamos muy contentos con la editorial. Además, todo fue muy muy rápido, que nos quedamos sorprendidos porque hasta ese momento había sido todo muy dificultoso. Habíamos presentado a las editoriales españolas, habíamos ido a Angoulême y finalmente, pues en el Salón del Cómic, Esteban y yo fuimos así un poco a la brava, por decirlo de alguna manera, y hablamos con Alejandro, el editor de Panini, le encantó y en una semana ya estábamos firmando el contrato para tirarlo adelante.
Bueno, pues qué bien, ojalá se repita, ¿eh?
Eso es.
Ojalá.
Que venga el siguiente y luego detrás de ese otros muchos más. Pues Sergi Pareja, guionista, y Esteban Pols, dibujante, autores del cómic Normal Life, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os esperamos tener pronto por aquí con ese siguiente proyecto.
Pues muchas gracias por todo.
Gracias a vosotros por hacer cómics.
Y gracias a ti, Iñaki Calvo, compañero,
hombre,
por traerlos a Graffiti aquí cada semana.